contrario, Pati, un gusto como siempre y un placer poder no solamente participar institucionalmente con los trabajos del COPUEX y seguir una tradición heredada en su momento desde el Tribunal Electoral, presidido entonces por nuestro querido Fernando Gesto, sino además, bueno, pues una responsabilidad como miembros del propio colegio, ¿no? Yo celebro mucho pues, el arranque de este 22º curso, que como ya es tradición, arranca justamente o comienza justamente pues, con la presentación de los siempre voluminosos textos compilados por el doctor Molina Piñeiro y por, digamos, con la colaboración de quienes a lo largo de los cursos vamos paulatinamente nutriendo estas compilaciones. Creo que es un buen pretexto, insisto, comenzar un curso como el que ahora arrancamos con el cierre, digámoslo así, comentando el resultado biográfico del curso previo. Y desde este punto de vista, y perdón, ya ni duranguense, ya la chilanga, ya me arranqué, los doy a todos, les agradezco a todos, los quiero, los estimo mucho, les tengo un reconocimiento muy grande, pero por cuestión también de obviedad del tiempo, ¿no? La descortesía, no quiero que se traduzca en una descortesía aún mayor, digamos, de arruinar lo que serán los eventuales convivios que al cabo de esta reunión tengamos. Yo creo que, permítanme algunas reflexiones, que eso busca además digamos reflexionar a propósito del cierre del curso pasado, de su edición, y apuntar algunas cosas solamente respecto a lo que ya tendremos ocasión de ir discutiendo en los meses por venir en el curso en el marco del curso que ya arranca. Primero, creo que la verdad, más allá de que haya sido casi obligado que el COPUEX dedicara las reflexiones en el año posterior a la elección de 2018 a lo ocurrido entonces, me parece que hoy la presentación del libro tiene una enorme pertinencia. Son pocos, todavía muy pocos, los textos en los que se analiza, tanto en su significado histórico como en las derivaciones y consecuencias, lo que nos ocurrió como producto de la elección del 2018. Y creo que esto hay que lamentarlo, aunque en buena medida la vertiginosidad de la vida pública, de la discusión pública, de la narrativa pública que desde el arranque del actual gobierno hace ya un año y algunos meses ha provocado. Y es que corramos el riesgo que 2018 no pase de ser un momento anecdótico, sin duda referencial y un parteaguas en muchos sentidos, pero sobre que no reflexionemos adecuadamente. Me parece que esto es obligado a hacer. Es decir, creo que repensar el 2018 debería ocupar los esfuerzos intelectuales y académicos nuestros esfuerzos intelectuales y académicos durante un buen rato, sobre todo porque estamos frente a inédito en su consistencia, intento de construir una nueva narrativa de lo que nuestra democracia y la transición a la democracia ha significado. Digamos que a diferencia de lo que había ocurrido en las elecciones previas, incluidas, incluso en aquellas en las que se recreó el fenómeno de la alternancia, que ya hoy tiene una carta de naturalización, tanto en el plano federal como en el plano local, son solamente 4 o 5 estados aquellos en los que la alternancia en el Ejecutivo no ha ocurrido, pero pues, digamos, esto ya es una parte del paisaje ordinario. Ni siquiera en el año 2000, cuando por primera vez tuvimos una alternancia en la Presidencia de la República, ni siquiera en 2012, cuando pues, digamos, la alternancia se repite, habíamos vivido estos intentos de reconstruir o de construcción de una narrativa y una reinterpretación de nuestro sistema democrático, que me parece particularmente delicada, por decirlo menos. Y me refiero a estas narrativas que provocatoriamente he venido definiendo como narrativas creacionistas de la democracia mexicana. Por cierto, en un homenaje y en un reconocimiento a uno de los grandes científicos mexicanos que enaltece en esta casa de estudios, que es el doctor Antonio Lascano Araujo, alumno privilegiado, primordial de Alexander Oparin, y que constituye un punto de referencia en la biología evolutiva a nivel mundial. Sobre todo porque ha sido una de las figuras académicas que han sido atacadas, acusándolas justamente de toda una narrativa de parte, esta narrativa que hoy forma parte, lamentablemente, de un discurso polarizante entre buenos y malos, entre defensores de lo nuevo y defensores de un pasado que vale la pena o que debemos necesariamente dejar atrás. Y sí, la historia siempre implica redefinir el pasado, dejar atrás el pasado. Pero una cosa es dejarlo atrás pretendiendo eliminarlo, anularlo, y otra cosa es enfrentar el futuro haciéndonos fuerte en nuestro pasado. Y esas son las visiones creacionistas a las que hago referencia, que se contraponen a las visiones evolucionistas de la cual este 21º tomo es parte, digamos así, o es una prueba, digamos, de la misma. Y es que hoy se busca vender, en la construcción de una nueva narrativa, no me atrevo a decir si desde el poder o desde aspirantes a intelectuales orgánicos, ¿no? Nuevos aspirantes a intelectuales orgánicos, que la democracia mexicana no existía antes del 2018 y que el 2018 fue un despertar democrático que deja atrás una larga noche de autoritarismo. Y no porque el 2018 no sea relevante y no sea un momento, en muchos sentidos, un parteagua que eventualmente dará inicio a una nueva etapa. Una nueva etapa, ojalá, en la que se resuelvan problemas ancestrales que aquejan a la sociedad mexicana, los problemas, los grandes problemas nacionales de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, inseguridad, en fin, de esa promesa incumplida en términos de justicia social que arrastramos desde la Revolución y hasta la fecha. Y seguimos arrastrando. Y honestamente no sé ni para cuándo, pero ojalá y esto, el 2018 marque el inicio de algo nuevo en ese sentido. Pero en lo que sí no podemos permitir, me parece, es que esta nueva narrativa se imponga planteando que lo que comenzó el 2018, insisto, ojalá ya haya comenzado otra etapa, ya lo veremos, lo juzgaremos históricamente, lo que nos podemos permitir es que nos vengan a decir que la democracia empezó en 2018. Porque, y aquí sí, a esa visión creacionista, me parece que hay que reivindicar una postura y una defensa evolucionista de nuestra democracia. Y es que, en todo caso, la adecuada lectura de 2018 es que lo que ocurrió en 2018 no es necesariamente el inicio de algo, sino la consecuencia de una apuesta histórica que fuimos construyendo y modelando, bien o mal, pero que fuimos modelando a lo largo de varias décadas. 40, si queremos remontarnos a la reforma de 77 como un momento de inicio de esa historia, ¿no? 3 décadas, si queremos más bien analizar la construcción del nuevo modelo electoral a partir de la reforma de 89-90 y de la reinvención institucional que hoy nos tiene de alguna manera en donde estamos. Pero vuelvo a insistir, el 88 es una consecuencia, en todo caso una causa o un efecto, quiero decir, no tanto un momento fundacional, al menos no en términos democráticos. Y creo que libros como este nos ayudan, insisto, no solamente porque es la última secuela de una larga serie de publicaciones que poco a poco ha ido documentando a lo largo de las últimas 2 décadas este proceso de cambio institucional y político, sino también porque es una oportunidad para reflexionar desde muy distintas perspectivas, desde muy distintos ámbitos, desde lo local, desde lo nacional, desde el ámbito estrictamente electoral, desde un ámbito más politológico o sociológico, el fenómeno de 1988. Así que creo que hay que darle la bienvenida, entre otras cosas porque nos sirve pues para documentar esta defensa de nuestra democracia como el producto de una evolución histórica y de una serie de compromisos y de batallas de varias generaciones de mexicanas y mexicanos que nos permitieron que hoy tengamos, o que nos han permitido que hoy tengamos lo que hoy tenemos. Y esto no significa que no hayan mucho por hacer todavía, etcétera, etcétera. Y es que estas visiones creacionistas además son particularmente injustas. Hasta injustas con personajes que no debemos olvidar, si queremos, en esta moda de la teoría política, de personalizar, desinstitucionalizar y personalizar los momentos de nuestra historia. Es decir, déjeme decírselo así, el defender el evolucionismo se lo debemos a Reyes Heroles, se lo debemos a Cuauhtémoc Cárdenas, se lo debemos al mismo Muñoz Ledo, que sigue teniendo una segunda un segundo aire que es muy venturoso para todos, ¿no? Bueno, un segundo, como pero muchos, pero pues, está muy bien, pues, y hay que agradecer, ¿no? Manuel J. Cloutier, Castillo Peraza, en fin, nuestra historia viva en muchos sentidos. Y hay que reivindicarla. Y es que yo creo que es indispensable en este contexto mirar de dónde venimos para comprendernos y para mirar en consecuencia hacia el futuro. Se ha hablado aquí mucho de la transición. Desde la primera intervención de Marco se ha venido planteando, digamos, las referencias a una serie de evoluciones, de apuestas históricas, el padrón, etcétera, etcétera. Permítame contribuir a ello, no pretendiendo hacer una remontarme a las calendas, pero sí aportar una perspectiva diferente de interpretación, o más bien complementaria de interpretación de esta evolución, que es indispensable para entender el 88 como consecuencia, y que es indispensable para no perder el de mirar hacia dónde tenemos que ir, sobre todo ante un tema tan provocador como suelen serlo los del colegio, como el que nos al que dedicaremos este curso, división de poder y cierre los concejales autónomos en el neopresidencialismo en México. Bueno, ya después, lo de neo, creo que nuestro problema es que nunca nos hemos desafanado del presidencialismo. Esto de neo, simple y sencillamente, es una larga historia con distintos momentos de intensidad. Pero quiero decir, lo que creo que nuestra transición la podemos entender no solamente desde el punto de vista de las distintas reformas electorales, de los momentos que son parteaguas en nuestra evolución política, sino también desde el punto de vista de las necesidades que nuestro proceso a la transición democrática tuvo que ir enfrentando y resolviendo. Pensando dónde venimos, un régimen autoritario, vertical, cerrado, aquel de 1976, ¿no? Aquella trágica y pero no por ello menos cierta, ¿no? Declaración de López Portillo que ya Julio César no recordaba en 77, perdón, 76. Bueno, pero viniendo de donde veníamos, la primera gran necesidad era la necesidad de inclusión, de resolver el problema de la exclusión y de la refractariedad del viejo sistema político a partir de una lógica de inclusión y de apertura, de inclusión de un pluralismo que sigue estando allí. Y aquí sí, habrá tiempo de seguir platicando, pero yo creo que el México es un país profundamente plural, cada vez más plural, y a eso volveré en un momento, pero que embrionariamente se comenzaba a presentar en los años 70 y que estaba desbordando ese todavía germinal pluralismo, los cauces institucionales, y que consecuentemente la necesidad primera era la de abrir el sistema institucional y permitir por esa tan vapuleada, y me da, miren cómo es la historia, y me gusta subrayarlo, esta tan vapuleada institución de la representación proporcional. Vapuleada por el PAN cuando gobernaba, vapuleada por el, es más, toda esta historia de la partidocracia y el discurso de antilegislativo, fue producto de una decisión presidencial de un gobierno que por primera vez no enfrentó gobiernos divididos, el de Fox, y a partir de entonces construyó una narrativa de la que hoy estamos así pagando las cuentas, Bueno, pero me da mucha risa pensar cómo el PAN quería reducir cuando gobernaba la representación proporcional, cómo el PRI quería reducir la representación proporcional cuando gobernaba, y cómo ahora Morena quiere reducirla. ¿Será que la representación proporcional está pensada precisamente para la recreación del pluralismo y el fortalecimiento democrático? Bueno, a lo mejor es Este es el momento en el que hay que plantear, mejor reduzcamos la mayoría relativa y apostemos a proporcionalidades puras, ¿no? Yo sí, yo encantado, ¿no? Digo, como en Alemania. En fin, lo que quiero decir es que esa primera necesidad derivó con el paso del tiempo en resolver el problema de la institucionalidad que hoy nos tiene en buena medida aquí reunidos. Esa necesidad de resolver el problema electoral, que hoy ya no lo es, aunque muchos insistan en volverlo, ¿no? Y que hace 30 años era probablemente el principal de nuestros problemas. ¿Cómo le hacemos para que las elecciones no sean un problema? Porque mientras las elecciones, es decir, el mecanismo de acceso al poder, sea un problema, el ejercicio del poder lo va a seguir siendo, o lo va a ser también. Como consecuencia, como segunda gran necesidad, resolver el tema de la certeza y de la claridad de los procesos electorales, y que trajo como consecuencia esa invención institucional que hoy ya cumple 3 décadas, ¿no? Un tercer momento, sobre todo después de las elecciones del 94, cuando el mismo presidente Zedillo, quien ganó las elecciones, reconoció que venía de elecciones limpias pero inequitativas, no más faltaba, ¿no? El PRI gastó en la elección presidencial el 85% de los recursos de los gastos de campaña, y que trajeron como consecuencia tener que enfrentar esta tercera gran necesidad, que fue la de generar condiciones de equidad en la competencia. Por 2 grandes vías primordiales: financiamiento público generoso distribuido con ciertos mecanismos de equidad y acceso a los medios de comunicación sin que el dinero fuera la llave condicionante para de acceso a los mismos. Por cierto, dato curioso, de nuevo, para la sociología, para un análisis sociológico del poder, qué casualidad que la reducción a la mitad del financiamiento público, jóvenes, habrán escuchado que hay quien está planteando reducir el financiamiento público a la mitad, ¿verdad? De los partidos políticos. Bueno, en Tabasco ya lo hicieron. Pero, y en el ámbito local ahí se distorsionó la historia. Pero bueno, a ver, el discurso de reducir. ¿Sí saben quién lo planteó? ¿Quién lo está planteando? ¿Quién lo ha planteado? Ah, bueno, pero tú ya estás en el doctorado, así que no te estaba preguntando. A ti ya no estás tan joven, Fernando. No, le preguntaba a nuestros jóvenes invitados hoy. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Seguramente están pensando en la propuesta que César Nava, siendo presidente del PAN, planteó hace alrededor de 10 años, ¿no? ¿O no? ¿No estaban pensando en eso? Ah, entonces estaban pensando en la propuesta de Enrique Ochoa, siendo presidente del PRI, que hace 4 años y medio, planteó reducir el financiamiento público de los partidos políticos en el 50%, ¿o no? Bueno, si no estaban pensando en esas dos, no hay de otra. Es la propuesta de Tatiana Cloutier, que hoy está planteando reducir el financiamiento público al 50%. Lo dejo como análisis de la sociología del poder. Qué casualidad que siempre el partido en el gobierno quiere reducirle la mitad el financiamiento a los partidos políticos. Digo, más allá de las buenas intenciones inspiradas en la lógica de austeridad, por algo será, digo yo, ¿no? Bueno, ese es el producto de la cancha pareja que hemos logrado construir y que siempre desde el poder se busca desnivelar. Siempre, no importa de qué poder. Y no se crean esas historias, perdón, del poder bueno y el poder malo. El poder es el poder. Y por eso la apuesta del constitucionalismo, la apuesta civilizatoria del constitucionalismo moderno es la de controlar y regular todo poder, empezando por el poder político. Bajo una premisa: qué bueno que haya buenos gobernantes, pero ¿y si nos tocan malos gobernantes? Por cierto, alguien, no me acuerdo quién decía, y lo bromeaba con Luis, que hablaba alguien de, creo que Maday, de buenos gobiernos, de que hay algunos malos gobiernos. Me gustaría encontrar algunos buenos gobiernos, diría yo, pero bueno, bajo esa premisa es que al poder se le regula, ¿no? Y finalmente, lo que el sistema electoral que nos dimos, la necesidad de generar una homogeneidad, una estandarización, tanto en las reglas como en las instituciones, como en los procedimientos y en los criterios. Eso es lo que nos trajo donde estamos. Y déjeme decirlo así, nos ha funcionado bastante bien, con independencia que se pueda mejorar indudablemente. Creo que lo que pasó en 2018, o la elección de 2018, forma parte, digámoslo así, de un conjunto de experiencias que desde la última reforma hasta la fecha, pues nos demuestran que el modelo electoral, si bien complejo, democrático electoral, si bien complejo, si bien rebuscado, barroco, como lo ha mencionado alguno de nuestros colegas, en fin, pues es un modelo que funciona, ¿eh? Hoy por lo menos lo electoral no es un problema, aunque algunos, vuelvo a insistir, lo quieran volver a hacerlo, a colocarlo en el centro y convertirlo en un problema. Irresponsablemente, ¿no? Pensando que las elecciones hoy se ganan si, lo digo coloquialmente, te agandallas del órgano electoral. ¿No? Es que hay quien lo piensa. olvidándose que quien decide en las elecciones son las y los ciudadanos. Y si no me creen, vean eso que para mí es ilustrativo del estado de salud que tiene nuestra democracia en su dimensión electoral. En los últimos 5 años hemos vivido el lustro, que hablo de 2015 a 2019, el lustro de alternancias más grande de nuestra historia. El índice de alternancias del orden del 60%, tanto en el plano federal como en el plano local y en el plano municipal, y no hay una sola fuerza política que pueda definirse, decirse beneficiaria exclusiva de esa alternancia. Es decir, la posibilidad de que un partido político que gana una elección vuelva a ganarla en el siguiente turno electoral es de apenas 4 de cada 10 posibilidades. Y esto no es que nos vuelva más democráticos per se, porque la alternancia no es la prueba, no es condición de democracia. Digo, pues ya es absurdo decir como que si un partido vuelve a ganar una elección, pues ya caemos en el índice democrático. Lo que nos vuelve democráticos es que existan las condiciones. Y cuando hablo de condiciones estoy hablando de las instituciones, de las reglas, de los procedimientos, de las garantías, que permitan, si así lo deciden las y los ciudadanos, la alternancia. Lo que nos vuelve democráticos es la posibilidad, la existencia de que pueda haber alternancia. Si la alternancia existe o no, eso ya lo deciden libremente los electores. Pero dicho al revés, si hemos tenido este índice de alternancia, es porque las condiciones ahí están, y consecuentemente nadie puede escatimar que en México, por lo menos en lo electoral, en otros temas tenemos un montón de pendientes, pues hemos avanzado. Y creo que esa es la clave de lectura con la que tenemos que entender la elección de 2018. Sobre todo cuando hay quienes han planteado, bueno, reinventemos lo electoral, como si el electoral fuera, una vez más, el problema. Con un dato curioso, esta es la primera vez que se está planteando una reforma electoral integral desde el poder. Cuando históricamente, desde 1977, las reformas han sido pedimentos de la oposición para tener mejores condiciones, mejores reglas, mayores elementos de certidumbre en la competencia electoral. Dicho eso, en efecto, de cara a lo que sigue, ha habido cambios no menores, probablemente el primero de ellos en el Congreso, pero creo que como constitucionalistas, como analistas de la vida política, tampoco podemos dejar de lado eso que algunos colegas, que algunos autores, concretamente Ciro Murayama y José Wolden, han venido poniendo sobre la mesa. Sí, tenemos una mayoría hegemónica, pero cuidado con las hegemonías, ¿no?, que hoy se venden como si fueran parte de la nueva realidad política. Hablando de aquí sí de pluralismo, no nos olvidemos que si bien hubo un ganador indiscutible con porcentajes y cifras que no se veían desde la Madrid, al menos, ¿no?, en la presidencia de la República, en el Congreso el partido más votado tuvo el 37% de los votos, ¿eh? Claro, en su coalición, en la coalición que iba tuvo el 42%, y un problema que deberíamos estar discutiendo es porque hoy esa coalición tiene pues el 56, 57%, y porque el partido que tuvo el 37% tiene el 52% de la Cámara, cuando la Constitución dice que nomás 8%. Y por cierto, ya que estamos discutiendo sobre la pertinencia o no, y agradezco mucho siempre esta coincidencia con Marco, ¿no?, a propósito de la representación proporcional, pues ¿por qué de una vez no vamos quitándole, si lo que queremos es una representativa democrática, o por lo menos bajándole, quitando esa cláusula de sobrerepresentación, de posible sobrerepresentación, o de plano eliminándola? ¿Por qué 8%? ¿Por qué no vamos discutiendo cómo las coaliciones hoy son una manera de burlar esos límites? Por cierto, esto nos lo fue a reclamar Pablo Gómez en su momento, ¿no?, cuando en las elecciones de 2015, ¿te acuerdas, Marco? Es que aquí ustedes están permitiendo el fraude a la ley. Y hoy, Pablo Gómez, ¿se han oído hablar de Pablo Gómez? ¿Sí saben de, es diputado federal, ¿sí saben de qué partido? ¿De qué? De Morena. Sí, pero no llegó a las urnas vía Morena, al escaño vía Morena, porque él fue diputado propuesto por el PT. Es decir, él mismo hoy es protagonista de ese fraude a la ley que hace 3 años denunciaba. Claro, ahora ya no lo denuncia porque pues ya es del partido mayoritario, digo, y eso siempre cambia la perspectiva. Dicho lo cual, creo que esos son los temas que tenemos, sobre los que tenemos que avanzar, sobre todo porque, digamos, este neopresidencialismo en buena medida también es una construcción a partir de estos déficits de nuestro sistema electoral. Y el pluralismo Y eso que, y aquí sí mi diferencia con Javier, y valdrá la pena discutirla. Bueno, ¿cuál plural, cuál, cómo que ya no hay pluralismo? Dos ejemplos. El año pasado, todo mundo piensa que arrasó Morena en las elecciones. Y claro, se llevó las dos joyas de la corona, que eran las gubernaturas de Puebla y de Baja California. Pero si vamos a bien ver en términos de la votación recibida por cada partido en las seis elecciones, Morena tuvo 1.900.000 y el PAN tuvo 1.700.000. Y de ahí para el Real, el resto de las fuerzas políticas tienen una presencia relevante en nuestro país. Bueno, Aguascalientes la ganó el PAN. En Durango, Morena prácticamente fue una fuerza marginal, entre otras cosas, porque, y lo sabes bien, Javier, pues porque ahí se pelearon. Creo que había varios morenas que estaban contendiendo. Nosotros nos llegaron a registrar dos tipos de listas distintas. Llegó una lista con, avalada por el CEN y otra lista avalada por el partido local. ¿Quién les puso los candidatos a ese partido? Pues los tribunales. En última instancia, la Sala Guadalajara. No, pues, digo, a ver, pues esta es la realidad en la que estamos. Lo que pasa es que no hay que perder de vista, bajo la tentación de esta nueva narrativa de que ya prácticamente este país es monocolor de nueva cuenta, lo que nos está pasando en la realidad. ¿Cuál es la mejor, la peor manera de defender nuestra endeble institucionalidad democrática, por esa por la que nos hemos batido y a la que le vamos a dedicar el siguiente curso? Termino. Para empezar, no comprarnos lo que nos quieren vender como la nueva, el nuevo discurso desde el poder o desde la hegemonía política. Porque si no, ahí sí ya, no, pues México ya no es plural. Tiene razón, ¿para qué tantos partidos? ¿Qué mal está haciendo el INE? Y ese es el segundo ejemplo. Ciento, ¿cuántas fueron? Ocho organizaciones que quisieron constituir ese partido político el año pasado. Hoy ya sabemos, bueno, mañana se vence el plazo, pero serán entre, pueden ser seis, ¿eh? Con posibilidades reales. Y ya no hay, hegemonía, digo, tampoco exageremos. Claro que hay un partido que tiene una presencia fundamental. Pero vamos viendo, ¿eh? Porque nunca había visto tantas broncas al interior de un partido político. Digo, sí, ya habíamos visto partidos a cuyas dirigencias se las designaba el Tribunal Electoral, pues esto ya tiene tiempo, ¿no? Pero cuando tienes el elemento coagulante del poder, eso siempre pasaba desde la oposición, ¿eh? ¿Qué quiero decirles? La cosa está moviendo. Y este es un país muy plural y muy diverso. Es que, dice Luis, ojalá. Mira, Luis, es que ojalá, de acuerdo, yo coincido contigo. Ojalá y no perdamos lo que existe. Es que este es un país plural y diverso. Lo que va a pasar el 8 de marzo no es una, o el 9 de marzo no es una cuestión menor. Es decir, quien piensa por eso, pero no caigamos en el garlito, no caigamos en la trampa, ¿no? Que desde las secretarías de Estado a través de Twitch muchas veces nos plantean, ¿no? ¿De qué quienes representan al pueblo y quienes no? Porque el pueblo mexicano es un pueblo profundamente plural y diverso. Y si no me creen, espérense a ver las elecciones de Hidalgo y de Coahuila este año. Y espérense a ver lo que va a pasar el próximo año. Claro, en esta lógica, claro que tenemos que defender, cierro con esto, tenemos que tener una función de preservación institucional. No porque las instituciones, no porque seamos conservadores. Las instituciones siempre tienen que perfeccionarse. Y hay mucho que mejorar. Pero no perdamos de vista que lo que tenemos es que mejorar lo que tenemos, no reinventar el agua tibia. Sobre todo en ciertas materias, como en la materia electoral, pues que si lo hemos hecho tan mal, a mí que me digan por qué demonios el INE es el órgano de asistencia técnica electoral del Consejo de Europa. O sea, cuando los europeos tienen un problema en materia electoral, vienen y nos consultan en materia técnica electoral, vienen y nos preguntan a nosotros. Si no, porque me digan por qué Marco, pues, a Marco querían que fuera el vocero de las elecciones en Dominicana. Digo, más allá de las virtudes personales, bueno, lo hicieron, además. Bueno, pero a través de Uniore, pero lo querían nacionalizar dominicano. Es decir, y más allá de las virtudes personales y académicas de Marco, ¿no? Pues Marco finalmente fue a Dominicana representando una institución que es, en muchos sentidos, punto de referencia. Sino porque, díganme, en materia de participación política de las mujeres, ONU Mujeres habla del caso mexicano de la paridad como un caso exitoso que debería seguirse. ¿Por qué la discusión, esta gran discusión sobre redes sociales, desinformación y democracia, se habla de dos modelos en el mundo, el modelo francés y el modelo mexicano de combate a la desinformación? Si hemos hecho tan mal las cosas, y esto nada más como contraargumento a los que quieren reinventar el agua tibia, ¿no? Pues, digamos, explíqueme por qué nos ocurre esto. ¿Qué quiero decir terminando? Hay mucho por mejorar en nuestro diseño institucional, sin duda. Se nos ha pasado tal vez, en esto hay la crítica de algunos constitucionalistas, en la cantidad de órganos constitucionales autónomos, pues tal vez. Pero más bien discutamos eso. Y no perdamos de vista esta lógica natural de preservación, por lo menos de las conquistas democráticas. Porque en esta lógica de que todo, y cierro con esta nuevo, de nuevo con aquella narrativa, de que todo lo que exigía antes no sirve, lo único que nos va a provocar es que acabemos, como dice José Woldenberg, tirando el agua sucia con todo y niño. Y esa sí sería una verdadera tragedia. Por cierto, esa narrativa es la narrativa que siempre, invariablemente, ha sustentado discursivamente las construcciones, las grandes construcciones autoritarias de la historia. Siempre hay que reescribir la historia en un plano de que lo que había antes no sirve y la necesidad de construir un orden nuevo. Pues el único orden nuevo que a mí se me antoja es aquel que comenzó a construirse hace 400 años y que hoy llamamos democracia constitucional. Los otros órdenes nuevos no solamente no me gustan, sino además históricamente ha demostrado su fracaso y su riesgo para las libertades y los derechos. Bienvenida a la discusión sobre división de poderes y órganos constitucionales autónomos en el neopresidencialismo en México. Nada más que no perdamos de vista que, digo yo, como sugerencia, esta discusión tiene que centrarse en preservar lo que hemos hecho bien y lo que nos costaría muchísimo históricamente perder. Pero eso hay que defender. Muchísimas gracias.